Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es martes 25 de julio del 2023. Memo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente martes, Denise. Mucha información.
Igualmente, mucha información. Sin embargo, la ciudad ya claramente...
Y lo Memo, agradecemos muchísimo.
Sí, la muchísimo. Verdad. Se agradece muchísimo. Sí. Se circula distinto.
Y uno se da cuenta que las distancias no son tan largas ni tan pesadas.
No. Claro que no son largas. Pues lo que pasa es que si vas a 1 km/h, pues sí. Les pasa a los ciclistas hechos la raya.
Sí.
En fin. Pero bueno, qué gusto saludarlos. Claramente muchísimos ya de vacaciones. Bueno, por supuesto, los niños, que son los que más impactan, pues porque en las horas pico, justamente, ahí sí que sigue habiendo horas pico. Fíjate que hay muchos temas para platicar con Andrés Layú. Vamos a ver si nos da entrevista mañana para platicar acerca de lo que cambió la ciudad, si algo realmente cambió durablemente después de la pandemia. Pero bueno, vámonos ya con la información. Presenta el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, su último informe sobre el caso Ayotzinapa, y vuelve nuevamente, digamos, apuntan, digamos, vuelven a señalar que el ejército ha ocultado información. Ángela Buitrago y Carlos Beristain, que son los dos últimos integrantes de este grupo del GIEI, presentaron su sexto informe. Se llama Hallazgos, Avances, Obstáculos y Pendientes. Por cierto, ayer se lo fueron a presentar al presidente. Beristain reiteró que distintos niveles de instituciones del Estado mexicano estuvieron implicados en la desaparición de los jóvenes, que en septiembre próximo van a cumplir 9 años. Los expertos revelaron que la SEDENA, y esto creo que es importante, niega la existencia de dependencias relacionadas con labores de inteligencia y que incluso han tratado de cambiar la definición o lo que significan ciertas siglas. Esto, por cierto, muy interesante lo que el New York Times dio a conocer acerca de lo que es el CMI, que es el Centro Militar de Inteligencia, y que lo que dicen ellos, los del GIEI, es que cuando les preguntan qué significa la sigla CMI, ellos en el ejército dicen que en realidad significa contenido mediático de información. En fin, la SEDENA también les ha negado la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, aunque el GIEI encontró que ese organismo funciona dentro del 27, funcionó dentro del 27 Batallón desde marzo de 2014. Ángela Buitrago dijo que se han encontrado 16 documentos donde se logró demostrar la relación de las comunicaciones constantes también de elementos del ejército. Entonces, digamos, lo que ellos siguen apuntando es que hay una información importante que no ha sido entregada por parte de las instituciones, en particular del ejército mexicano. Esto significa, digamos, básicamente, y lo vamos a platicar con Ángela Buitrago, que es la explicación que tenemos sobre lo ocurrido ese día. Inicialmente se circunscribía a la participación de grupos criminales y autoridades de nivel local, y me refiero particularmente de nivel municipal, en la desaparición de los jóvenes. Lo que el GIEI ha insistido es que a ese nivel municipal habría que agregarle un estatal y que habría que agregarle el nivel federal, en donde estaría también involucrado pues elementos, y voy a ser cuidadosa, no el ejército, elementos del ejército mexicano que estaban destacamentados en esa zona y que habrían tenido comunicación muy intensa, habrían estado en contacto, bueno, habrían de entrada estado totalmente al tanto de lo que estaba pasando y que además pues sabían exactamente cómo funcionaba la situación en ese lugar, que en Iguala, completamente controlado por el cártel de los Guerreros Unidos. Entonces, básicamente lo que investigan, lo que señalan, y lo vamos a platicar con Ángela Buitrago, es este involucramiento por omisión o comisión de todos los estamentos del Estado mexicano esa noche trágica de Iguala. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante. El presidente López Obrador acusó esta mañana que había una campaña sucia y perversa en su contra. El presidente aseguró esta mañana que desde hace una semana sus adversarios echaron a andar una campaña, así la llamó, irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, que lo hace responsable del daño que puedan sufrir periodistas o aspirantes presidenciales de la oposición. Dijo que algunos opositores están fuera de sí porque la economía, la seguridad y el pueblo están bien, es lo que dijo, y por ello los llamó a reflexionar sobre sus actos y que no procedan de manera vil. López Obrador señaló que es partidario de la doctrina del amor al prójimo y que desde que llegó a la presidencia nunca ha ordenado reprimir a nadie. Es un tema delicado y tiene que ver con que varios periodistas efectivamente han señalado que podría darse, dadas los ataques del presidente en la mañana, los ataques políticos del presidente en la mañana en contra de los candidatos y en particular de una, pues que esto podría llevar a personas cercanas al presidente, que además pues es muy seguido, a cometer un acto de violencia en contra de esta candidata o de los candidatos de la oposición. Y fíjese, es interesante porque el presidente efectivamente mantiene un discurso muy adverso, muy violento, porque efectivamente dice que los trata como adversarios y no enemigos, pero caramba, pues la diferencia que hace entre los traidores a la patria y los opositores es muy tenue. Dicho eso, la verdad es que si el interés que existe es por proteger como debe ser, no solo a los candidatos y aspirantes presidenciales de la oposición, sino a todos los candidatos a la presidencia de la República, porque es importantísimo para el país que a ninguno, ni los de la oposición, ni los del bloque gobernante les pase algo, ni al presidente, ni a los gobernadores, porque en juego lo que está es la estabilidad del país. Si la preocupación es esa, y no atacar al presidente, pues no estoy segura que sea por la vía de decirlo en artículos, que sea la vía más, digamos, la mejor. Si se trata de proteger, hay que pedir que se proteja a todos en una campaña en la cual efectivamente el lenguaje y puede ser muy fuerte, incluido el del presidente de la República, que no ha dejado de hablar de los candidatos y que efectivamente tiene muchos seguidores. Pero también hay que decir que se enfrentan a otro tipo de violencias que hay en el país y que a nadie le conviene. ¿Cómo resolverlo? ¿Se trata de señalar a unos y otros como posibles fuentes de la violencia o realmente de darles una protección y una seguridad? Y no creo que metiendo la idea de que una cosa sí pueda pasar y volverla tema de debate sea la mejor manera de proteger a nadie. Lo posible se vuelve más posible cuando se dice. Pero bueno, ahí está, creo que hay diferentes opiniones al respecto. En todo caso, efectivamente hay un riesgo para todos los que hoy recorren el país, no solo los candidatos a la presidencia, para los candidatos a la presidencia hay además el tema de un ambiente polarizado al que contribuye claramente el presidente, pero no solamente él, muchos otros actores contribuyen a este ambiente polarizado y vuelve efectivamente pues riesgoso, y por lo tanto tendría que haber y se tendría que asumir desde el Estado una decisión de proteger a todos por el bien de la estabilidad y del país. En fin, un tema muy complejo, muy delicado, que no debería estar, digamos, en manos de pues de esto, de lo que ha pasado en el país, que todo sirve para echárselo unos a otros encima, sino que tendría que pensarse con mucho más detenimiento, con mucho más tranquilidad y pensando realmente en la seguridad de todos y en el país. En fin, eso es parte, ya le diré lo que dijo el presidente, lo que han dicho periodistas, han llamado la atención sobre las posibles consecuencias sobre la vida de candidatos de la oposición, en particular por las declaraciones del presidente. Adelante, Memo.
Así es, Denise, hay más noticias destacadas en este día. Bajan 9.7 los homicidios en México. Estas cifras, que hay que decir, son preliminares, fueron dadas a conocer hoy por el INEGI y revelan que el año pasado, 2022, se contabilizaron 32.223 homicidios en todo el país, 9.7% menos que los 35.700 registrados en 2021. Bueno, en 2022 la tasa de homicidios se ubicó en 25 casos por cada 100.000 habitantes, que es también una cifra menor a los 28 reportados en el año anterior y la cifra más baja, y eso es interesante, desde el año 2016.
Y segunda reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Las delegaciones de estos países se reunieron para hablar sobre el combate a las armas y drogas sintéticas. En un mensaje, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reconoció la cooperación entre los tres países. Y este diálogo se da luego de que ayer México se reunió con el equipo de seguridad que envió el presidente Joe Biden para hablar sobre migración, el respeto a derechos humanos y la cooperación para el desarrollo de ambos países. En una declaración conjunta, ambos gobiernos se comprometieron a seguir avanzando en el trabajo en curso para promover proyectos que apoyen a comunidades fronterizas y que fortalezcan la relación y seguridad bilaterales, pues básicamente tratando de lanzar un mensaje de que todo está bien. Ya le estaremos platicando de este tema de la frontera, otro asunto de la frontera, pero bueno, adelante, Memo.
Así es, falleció a los 73 años de edad el empresario Alejandro Martí. Ayer por la tarde la Fundación México SOS informó sobre su fallecimiento. A través de un comunicado lamentaron su muerte y destacaron su labor para combatir la inseguridad y la injusticia en México. Hay que recordar que Alejandro Martí era dueño de las tiendas, de esta cadena de tiendas deportivas Martí, fue fundador también de México SOS y su imagen se hizo muy notoria, tuvo un papel muy destacado tras el secuestro de su hijo Fernando en el año 2008, quien fue encontrado sin vida cuando reclamó al gobierno encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón. Y dijo, retomando por supuesto ese momento muy importante, si piensan que la vara es muy alta, que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, eso también es corrupción. Muere pues a los 73 años Alejandro Martí.
Vamos a platicar sobre este tema con Carlos Puch, nuestro amigo Carlos Puch, y para recordar a Alejandro Martí, recordar lo que era México en ese momento, recordar las esperanzas que también tuvimos cuando vimos a la sociedad civil, a estas organizaciones de víctimas, de madres desaparecidas de Coahuila, pero, o sea, de madres de desaparecidos en Coahuila, pero Alejandro Martí, pero muchos otros liderazgos que surgieron desde el dolor, esa es la verdad, como la de Javier Sicilia mucho más tarde, y la esperanza que tuvimos de que estas declaraciones y esta confrontación y este llevar al Estado y al gobierno en ese momento de Felipe Calderón a decirles lo que estaban viviendo, bueno, qué decir de la madre de estos dos muchachos allá en Ciudad Juárez, que confronta también a Felipe Calderón, había perdido a dos de sus hijos en una fiesta, en una colonia, porque pues llegaron unos tipos a pensar que iban a matar a unos adversarios y era una fiesta, y en fin, lo que quiero decirles es todo esto que empezó a ocurrir en el país en 2008-2009 provocó todo este despertar de familiares de las víctimas, y quiero que lo platiquemos también con Carlos Puch. ¿Se consiguió algo? ¿Esas organizaciones lo lograron? Creo que muchos hoy decían, desafortunadamente, la frase que dijo en su momento Alejandro Martí, la podríamos decir ahorita en tantas partes y respecto a tantas autoridades, porque estamos muy lejos de haber regresado a a una sensación de seguridad lejísimos de eso. En fin, lo estaremos platicando en unos momentos más, Memo.
Y reportan un muerto, Denise, y 6 contagios de tuberculosis en el penal de Ciudad Juárez. José Aldape Pérez, interno del Centro de Readaptación Social número 3, murió el 10 de julio con diagnóstico de probable tuberculosis. Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, informó que hasta el momento se tienen confirmadas 6 contagios y 12 casos sospechosos. Imagínate. Por contacto, que ya son bastantes, hay que decirlo, pero sin síntomas en ese penal. Hay un caso más en el penal femenil.
Bueno, y desaparece el Congreso de Oaxaca, esto ya pasó hace días, el Tribunal de Justicia Administrativa. Con 33 votos a favor y uno en contra, en una sesión extraordinaria vía Fast Track, el Congreso local votó el domingo la eliminación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y desapareció la figura de los magistrados que lo conformaban. Después se creó otro tribunal que se llama Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significado tiene? Lo vamos a estar platicando con Javier Martín Reyes más adelante.
Bueno, y en asuntos de la Ciudad de México, y ayer vimos las imágenes en el noticiario En Punto, este retiro de palmeras en la Ciudad de México por el riesgo de caída. Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que estas acciones forman parte de un proyecto de sustitución que arrancó en la alcaldía Benito Juárez y destacó que en total 155 palmeras van a ser retiradas y en su lugar se van a colocar árboles de distintas especies como ébano, astronómica, duraznillo, magnolia y olmo. Bueno, la situación de las palmeras se da debido a que murieron por enfermedad o plaga y representan un riesgo evidentemente para las personas.
Una tragedia. Bueno, no quiero usar esa palabra, pero sí, triste para la ciudad haber perdido.
Ambiental,
las,
sí, natural.
Sí, triste. Haber perdido esas extraordinarias palmeras que tenían, pues, no sé cuánto, le preguntaremos a los expertos, pero que eran parte de ciertas colonias en particular. Déjenme hacer una pausa, vamos a una pausa, Memo, regresamos con más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos y está con nosotros Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte.
Ah, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes.
Juan, ¿cómo viste pues lo último que presenta básicamente, lo último que presenta el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que plantea el tema de no se ha logrado entender o no se ha podido tener toda la información sobre el involucramiento en particular del ejército esa noche, porque el ejército no ha dado la información, punto?
Sí, Denise, mira, pues yo creo que los expertos que hicieron una labor encomiable, muy importante para develar algunos de los de lo que pasó esa noche y esa madrugada de septiembre de 2014, sobre todo el involucramiento de diversas autoridades, ya sea por acción o por omisión, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y creo que culmina su trabajo fortaleciendo sus hipótesis iniciales con este mapeo que presentaron, donde confirman uno por uno los movimientos que hicieron entonces los militares y diversas corporaciones policíacas, incluye ahora al CISEN, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que se llamaba, y a la Policía Ministerial, Denise, que en algunas versiones el procurador de entonces aparece como una de las autoridades que sí hicieron su trabajo ese día. Ahora resulta que la Policía Ministerial también intervino en los hechos, conocieron de los movimientos de los estudiantes antes, durante y después de...
Es que, sí, no sé si sería correcto
la represión
decir policía...
Y su dirigente, su jefe de entonces, un general retirado que murió de COVID hace 2 años, nunca fue siquiera llamado a declarar formalmente en las investigaciones del caso de Denise.
Sí. Es que no, te iba yo nada más a decir, porque hablas de la policía ministerial y del ejército. Yo creo que es miembros del ejército, elementos de la policía ministerial. Es decir, creo que lo más importante del trabajo y lo voy a platicar ahora con Ángela Buitrago, pero creo que las interrogantes que quedan en este caso y lo que señalan ellos es, no hemos podido llegar hasta el último eslabón porque no nos han dejado, porque no nos han entregado la información, porque niegan cosas que sabemos que existen, y en el meollo de todo eso está el nivel de participación que tuvieron elementos de las autoridades, sobre todo a nivel federal, estatal y federal, con, digamos, de la complicidad que tuvieron con el crimen organizado. Lo que quedó claro desde el principio acerca de los policías municipales de Cocula y de Iguala, creo que claramente la verdad oficial lo que trató fue de circunscribirlo a los poderes más locales posibles. Y lo que hizo este grupo es decir, no, tenemos elementos que nos llevan, claro, más arriba en el involucramiento del Estado.
Claro.
Y eso es claramente lo que creo que han tratado de evitar. Y lo que ellos siguen diciendo que el ejército no les da la última información, y ya este tema es ridículo de que el CMI significa Centro Militar, que sabemos que es el Centro Militar de Inteligencia, y que acabamos de leer además un reportaje muy bueno del New York Times donde justamente se ve todo lo que de todo este centro de inteligencia del ejército, y que el ejército conteste que es contenido mediático de información. En fin, creo que eso es lo que parece muy interesante. Pero bueno, ahí está, y por eso digo, ese es el último, creo que es la última pieza que ellos están diciendo, no pudimos ir más allá, porque no nos dejaron, y no han importado todas las declaraciones del presidente, de decir que abran todo, no han encontrado los últimos documentos que buscaban para probar lo que ellos mismos dicen, que estaban activos, que estaban ese día elementos del ejército y de otras corporaciones totalmente al tanto de lo que estaba pasando, que sabían cómo controlaba ese lugar Guerreros Unidos, y que por supuesto no conocemos la naturaleza de sus comunicaciones, pero de que no estaban dormidos en su ni digamos ausentes de esto, pues no estaban ausentes.
Más de 100 llamadas por teléfono pues tienen registradas, ¿no? De ese día, de un solo actor, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Quién sabe, pero lo cierto es que estaba muy activo en esas horas, ¿no? Trágicas. Mira, Denise, tienes razón, o sea, hay que ser muy cuidadosos y hablar efectivamente de la participación de elementos del ejército, pero bueno, porque es una institución que tiene toda, el pueblo de México lo tiene en alta estima, pero por lo mismo es más grande su responsabilidad también.
Es que,
o sea, el coronel José Rodríguez fue ascendido a general después de los hechos. Es decir, no significó su participación en eso, no significó una mancha, ¿no? Y también fue ascendido a general de división el comandante de la 35 zona militar que respondía al que respondía el coronel José Rodríguez, y es la institución la que se está negando ahorita, ¿sí?, a dar toda la información, no son elementos del ejército.
Sí, que creo. Entonces, que eso sí es distinto.
Ahí topamos, es muy complicado. Hasta en la dictadura militar argentina, Denise, las madres llegaron a saber dónde estaban sus hijos, dónde estaban sus nietos, y aquí van 9 años en un gobierno civil y no sabemos dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Creo que es importante lo que dices, hay una responsabilidad institucional en encubrirlo, y después pues claramente queda una pregunta, y ese es, yo te haría, digamos, la dejaría ahí, que es, aquí tenemos que saber qué estamos retratando, si lo que estamos retratando es la capacidad corruptora y de complicidades que tiene a niveles locales e incluso de instituciones federales con el crimen organizado, y la forma en que esos grupos en realidad son los que gobiernan, mandan y comandan en todas esas zonas, que creo que quedó clarísimo en el caso Iguala, pero no solo en ese caso, sino en otros. Y yo creo que hay una última pregunta que se hacen algunos, que a mí me cuesta más trabajo, es pensar que hubo algún interés del Estado mexicano, ya desde el punto de vista de las decisiones centrales, por participar en ese crimen. Creo que más bien lo encubrieron una vez que ocurrió, que lo han seguido encubriendo. Creo que con la idea de que van a salvar ahí no sé qué tipo de reputación.
Sobre eso, Denise, el presidente hoy quiso decir que fue un acto represivo. Fíjate al final de su intervención, ¿no? Y dice, cuando dice, quiero aclararle a las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos que nosotros no somos represores y da a entender que lo que pasó en Iguala fue un acto de represión.
Esa es la otra hipótesis.
Eso es exactamente
Es la otra hipótesis, diríamos. Hay claro. Una en donde se plantea que el Estado pudo haber tomado una decisión de esa naturaleza con una intención, como la que estás diciendo, de reprimir a los jóvenes de Ayotzinapa. Desde el Estado, desde el centro, se tomó una decisión y los que lo ejecutaron solo fueron ejecutores, o estamos viendo simplemente la debilidad de todas las instituciones del Estado penetradas por el crimen organizado, en este caso en la zona de Iguala.
Y que no lo quieren reconocer.
Esas son las dos versiones. Exacto. Son las dos posibilidades y efectivamente ahí es donde nos quedamos con un enorme interrogante acerca de por qué no están dando esa información que como insisto, nos lo dirá seguramente Ángela Buitrago, existe y que ellos saben que existe y que se han tardado tantísimo tiempo y se han resistido tanto tiempo.
Y que los expertos han venido confirmando informe tras informe que esa información existe.
Pero bueno, pues ahí está. El presidente también dijo que se iban porque querían, pero pues más bien se fueron porque pues ya para qué se quedan, o sea... si no les van a dar la información, pero el presidente dijo que el GIEI se va por voluntad propia, que el gobierno va a continuar con la investigación del caso, y el tema es, pues obviamente, no solamente entender las grandes líneas, sino toda la participación de cada uno de los elementos, y que, insisto, pues tiene una enorme importancia por esta parte, que es la del involucramiento de los diferentes niveles del Estado mexicano en lo que ocurrió esa aciaga noche allá en Iguala. En fin, Juan, pues el último informe, vamos a ver si todavía algún día tendremos más información y estos documentos se darán a conocer.
Pues esperemos, ¿no? Ahora le queda un paquete muy grande a Alejandro Encinas y al gobierno de
López Obrador. Porque le queda además un año y lo prometió. Gracias, Juan.
Sí.
Vamos a una pausa.
Denise, hasta luego,
gracias.
Saludos.
Regresamos con más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y seguimos con la información del día. Tenemos a Sara Pablo en la línea telefónica. Adelante, Sara.
Buenas tardes, presidente. Andrés Manuel López Obrador señaló que su tendencia se mantiene como va. Al final de su sexenio se logrará una disminución en los homicidios de un 20%. Consideró alentador que las cifras dadas a conocer por el INEGI reflejen una disminución de 9.7% en los asesinatos que se cometieron en el 2022. Según el Instituto, de enero a diciembre del 22 se registraron de manera preliminar 32.223 homicidios, 25 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, tasa menor a la registrada en el mismo periodo del 2021, que fue de 28 por cada 100.000 habitantes.
Esto es muy alentador porque esa tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios en 17%. Si continuamos así, vamos a terminar el gobierno alrededor del 20% de disminución en homicidios. Esto es un gran logro. Es el fruto del trabajo que se ha realizado todos los días con el Gabinete de Seguridad. Desde luego, ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia.
Bueno, pues ya en otro tema, bien se dijo que si la seguridad y la economía van bien, sus adversarios han emprendido ahora una campaña que denominó fascista y sucia en su contra, en la que se difunde que si hay una agresión o algo le pasa a un periodista o aspirante presidencial, él será responsable. Acusó que es una actitud golpista en la puesta por desestabilizar al país a través de la difusión de rumores, y dijo que debido a que cuenta con el apoyo del pueblo, pues no tiene la tentación de recurrir a trampas, reprimir o utilizar el presupuesto para fines políticos.
Nuestros adversarios, ya algunos, no quiero generalizar, están fuera de sí. Estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Que nosotros no actuamos de manera perversa, que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo.
Y luego de que Xóchitl Gálvez denunciara que fue agredida durante su visita al mercado de Oaxaca, López Obrador pidió a los simpatizantes de Morena respetar y demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. Incluso el presidente pues hizo la señal de amor y mandó besos con su mano a sus adversarios.
No hay que darles motivos para nada, y no hay nada que temer. No vamos bien, vamos requete bien, estamos bien y de buenas. Entonces, ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos.
Y bueno, pues funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen en este momento aquí en Palacio Nacional para abordar los retos en el combate al fentanilo. Participa la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall. El reporte que tengo, Denise.
Gracias, te agradezco, Sara. Gracias. Y bueno, pues vamos con este tema. La verdad es que es triste. Ayer se anunció el fallecimiento a los 73 años de Alejandro Martí. Alejandro Martí, que era un empresario, se volvió ultra archi conocido a raíz de una tragedia que fue el secuestro y asesinato de su hijo Alejandro. Esto fue pues en el 2008, justo cuando de verdad el país estaba cambiando a una velocidad aterrante de un número, digamos, de homicidios en el país a una aceleración impresionante de la violencia. Aparecieron entonces, algunos ya existían, organizaciones lideradas por justamente gente de la sociedad civil, especialistas o víctimas, muchos víctimas de la violencia, que enfrentaron y cuestionaron al Estado y le exigieron que cumpliera con la función básica que tiene, que es la de evitar que estas cosas pasen. Digamos, ese es el fundamento del Estado, la seguridad, entre otras cosas, por supuesto también las condiciones para que exista una, pues una vida en común y demás. Pero bueno, y lo cierto es, ayer cuando llegó la noticia, pues pensar también qué ha sido de ese impulso y qué consecuencias tuvo ese impulso. La verdad es que en su momento pensamos que iba a ser mucho más poderoso, que la frase de Alejandro Martí era tremenda: si no pueden, renuncien. Y la verdad es que todos esos esfuerzos de él y de otros muchos, y pienso en Javier Sicilia, por supuesto, y en muchas otras víctimas, los Levarón, en muchos que han dedicado después su vida a eso, a pedirle al Estado que esas cosas no se repitan, pues la verdad es que el efecto sobre la seguridad en el país y sobre el hecho de que el Estado haya encontrado la solución, pues no es muy alto. María Elena Morera está con nosotros, obviamente ella también parte de estas pues de estos movimientos, ella es presidenta de Causa en Común. No sé cómo lo veas tú, María Elena, pero el fallecimiento ayer de Alejandro Martí me hizo pensar en eso. ¿La tengo en la línea, María Elena Morera?
Bueno, se cortó la comunicación, Denise.
Ya, estaba María Elena Morera en la línea telefónica.
La tenemos ya.
Bueno, sí. María Elena, ¿estás en la línea?
Sí, aquí estoy en la línea. ¿Cómo estás, Denise? Me da un saludarte a ti y a tu auditorio.
Pues te preguntaba si a ti también te provocó esa reflexión.
Sí, mira, me provocaron varias reflexiones, ¿no? Primero, pues mandarle un gran abrazo a Mati, su esposa, y a su hija Jimena, ¿no? Pero también la reflexión de que pasan los años y pues hoy estamos peor que en ese momento. Yo te diría que mucho peor. A pesar de todos los esfuerzos de Alejandro, de otras organizaciones, de otras víctimas, pues no terminamos de encontrar el camino en México para tener paz y para tener seguridad y justicia.
Pues sí, lo cierto es que, bueno, lo que hemos visto y que en su momento pensamos que iba a ser como una especie de detonante de poner al Estado frente a su responsabilidad, pues han sido gobiernos de tres partidos distintos: Felipe Calderón del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI, el presidente López Obrador de Morena, y en realidad este tema de los homicidios, y sí se mejoró, por cierto, ahora que lo estoy pensando, el tema del secuestro, quizá fue de donde más éxito se tuvo en disminuirlo, que inicialmente fue brutal, pero la verdad es que, digamos, lo que se esperaba de hacerlos responsables no ha tenido el resultado que se esperaba, y pues también ahí es triste y también obliga a reflexionar.
Claro, mira, y yo te diría que el secuestro efectivamente bajó hasta el sexenio pasado. En este sexenio, Denise, no soy tan segura, porque están cambiando los cajones, están poniendo víctimas de secuestro en otros cajones de delitos en contra de la libertad. Entonces no estoy tan segura que haya bajado. Además, destruyeron de lo poco que se hizo bueno en el gobierno del licenciado Peña Nieto en materia de seguridad, fueron precisamente la CONACE, que era la Comisión Nacional en contra del secuestro, y las unidades a nivel estatal. Y sin embargo, estas en este sexenio se destruyeron. Ahora la CONACE, que era un órgano de comisión, de integración de todas las CONACES y de encontrarles los recursos y hacer vigilancia, pues ya se convirtió en un órgano operativo, ¿no? Entonces creo que uno de los graves problemas que tenemos en México es que las políticas públicas exitosas pues tienen éxito uno o dos sexenios cuando mucho y después se van dejando. Entonces, este sistema que tenemos, pues no podemos avanzar, porque cada vez que llega alguien nuevo cambia todo, ¿no? Pues de hecho este sexenio es el que más han cambiado cosas y no encontramos una manera de salir de la espiral de violencia, por el contrario, cada día nos hundimos más.
Bueno, pues la verdad que tristeza y efectivamente recordar. Yo, por ejemplo, trato de pensar en el tema de Alejandro y del joven, del chico Alejandro, que fue secuestrado y asesinado. Y también recuerdo la investigación en su momento, un desastre. O sea, es que...
Un desastre.
O sea, bueno, cuando me dices es que estamos peor, pues es un desastre. Yo tengo ese recuerdo de la invención de responsables, de la invención de nombres. O sea, si me pidieras que yo hiciera de memoria y dijera, a ver, ¿cómo estuvo? Me acuerdo de las dos güeras. No, una cosa terrible. Sí, o sea,
terrible. Fíjate que ayer estuve leyendo sobre eso para recordar bien cómo había estado. Y fue un desastre. De hecho, gracias a la investigación que hicieron en la maestría de periodismo del CIDE, fue que hacen un comparativo de las dos investigaciones, porque recordemos al auditorio que primero había una investigación en la Ciudad de México,
y otra a nivel federal.
Donde inventaron en la Ciudad de México una banda de gente que ni se conocía entre ellos. Y luego, al año, salió una investigación federal. Pero lo más grave, Denise, fue que había dos mujeres en la cárcel acusadas de haber cometido el mismo delito en el mismo lugar, exactamente al mismo tiempo, lo cual era imposible. Entonces creo que aquí también hay una gran responsabilidad, no solo del Ejecutivo, sino también del Judicial. Y hasta 7 años después logramos, entre varios, que liberaran a Lorena González y que la Procuraduría y la Fiscalía de la Ciudad de México con Ernestina Godoy tuvo que hacerle una disculpa pública, ¿no? Entonces, sí, a Alejandro lo victimizaron dos veces. Primero la muerte de su hijo y todo lo que estaba pasando, después dos investigaciones que el pobre de Alejandro no sabía qué creer, hasta que salió la investigación del CIDE y entonces ya pudo él poner en orden. Y solo hasta el año pasado, o sea, 14 años después, del 2008 al 2022, fue que sentenciaron a dos personas de la banda criminal de los Petricholé. Esto, pero 14 años después, con el seguimiento mediático encima...
Por eso, es que lo que quiero decir es que por eso... No, y obviamente, pues no todas las personas tienen la posibilidad, ni la energía, ni el, en fin, de poder volcarse como se volcó Alejandro, y que
claro.
no se puede, o sea, es que es, si no, eso es lo que se requiere para que se haga justicia 15 años después, pues está al alcance de...
imposible, ¿estás de acuerdo?
Totalmente, y entonces... En fin, pues la verdad es que es una tristeza la noticia, y también es una tristeza lo que nos hace ver a posteriori sobre estos últimos 14 años. Te agradezco muchísimo.
No hay responsabilidad de nadie, ¿no? Hay que decirlo también. No hay responsables, pareciera.
Sí, ¿no?
En fin, pues, bueno, un abrazo a la familia. Qué bueno que Alejandro vivió la tranquilidad de saber que había encontrado justicia, y luego ya se dedicó a pintar y a otras cosas. Y bueno, ojalá algún día en México nos podamos poner de acuerdo para un sistema de seguridad y justicia a mediano y largo plazo.
Te agradezco. Gracias, María Elena.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Bueno, y después, fíjense que en Oaxaca, el gobierno en Oaxaca y la mayoría en Oaxaca, la actual mayoría, decidió pues acabar con el tribunal administrativo. Que había todo el sistema, la justicia administrativa, básicamente es la que se encarga de, digamos, cuando uno tiene una queja sobre un acto administrativo, es decir, un acto del Estado, y entonces va uno al tribunal administrativo y pues ahí se dirime ese asunto. En todo caso, esto tomaron la decisión este fin de semana de acabar, digamos, con el tribunal que existía, de crear uno nuevo. Sí. Me pareció interesante porque aquí no es una cuestión ya nada más de digamos, de que la derecha, la izquierda, no. Hoy veía yo el periódico La Jornada, muy crítica La Jornada de lo que estaban pasando allá en Oaxaca. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que pasó. El gobernador, por cierto, Salomón Jara, celebró la creación de este nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca, y dijo que representa un gran paso para garantizar al pueblo el acceso a la justicia. Dijo que el órgano anterior era una carga onerosa para la entidad y se había convertido en un obstáculo para la responsabilidad que debía cumplir. Consideró también que el tamaño de la magistratura era desmesurado y había una burocracia dorada que ganaba hasta 3 millones de pesos al año. Así explicó el que el poder legislativo pues desapareciera a este Tribunal de Justicia Administrativo. Está en la línea telefónica y nos tiene la información Jaime Guerrero, corresponsal en Oaxaca. Adelante, Jaime.
Hola, Denise. Informarles efectivamente que con 33 votos a favor y 2 en contra, en menos de 20 minutos la bancada de Morena, diputados del PRI, el Partido del Trabajo y el Partido Local Unidad Popular reformaron la Constitución para desaparecer al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca. El pasado sábado destituyeron a las y los 12 magistrados integrantes. Crearon en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca y designaron a las y los nuevos 7 magistrados de ese órgano jurisdiccional, afines todos a la llamada Cuarta Transformación. Ello fue en dos sesiones extraordinarias que solo bastaron 20 minutos para consumar la reforma y facultad al gobernador Salomón Jara Cruz a realizar las designaciones y que el Congreso del Estado aprobara estas designaciones en menos de 9 minutos. Las dos sesiones duraron 20 minutos en totalidad. También destacar, Denise, que se estableció que el Tribunal de Justicia Administrativa se redujera. Eran 12 integrantes y pasaron actualmente a 7. Estos mismos nuevos magistrados y magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa tomaron, rindieron protesta el mismo pasado sábado, luego de las dos sesiones extraordinarias. En las justificaciones también destaca que recibía el Congreso, le autorizaba el Congreso del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa en solo 2 años 143 millones de pesos para
a
lo
ver,
que calificaron.
Es momento de una pausa.
Sí, vamos a una pausa y terminamos con la información. Vamos a una pausa.
Sí. Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos y pues qué significa, cómo se debe leer lo que pasó allá en Oaxaca, es grave, no es grave, este cambio de pues que de repente la mayoría, la enorme mayoría, 36 votos a favor y uno en contra, en sesión extraordinaria hayan eliminado el Tribunal de Justicia Administrativa y a los magistrados que la conformaban y que hayan hecho otro, en fin. Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué podemos decir a este respecto? Suena muy muy técnico, he oído opiniones de todo tipo, pero ¿qué se puede decir?
No, Denise, a ver, yo te diría, yo creo que esta es una decisión problemática tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Creo que es un clarísimo golpe a la independencia judicial. Esto claramente afecta a la división de poderes en el estado de Oaxaca, y creo que también esta es una estrategia que está utilizando el gobernador de Oaxaca para controlar a un órgano que es fundamental, es decir, los tribunales.
Sí, donde se queja la gente del gobierno.
Exactamente, esa es la primera ventanilla que tiene la ciudadanía para ir a combatir los actos de autoridad del poder ejecutivo. Entonces, un borrón de este tipo, caray, digamos, se han hecho argumentos, creo yo, sensatos, con que hay incluso posibles violaciones al procedimiento legislativo. Son sesiones que al parecer se convocaron de última hora, entiendo que se les compartió en la Liga a las diputadas y los diputados locales, ¿no? 5 minutos antes, prácticamente no hubo ningún tipo de deliberación para hacer una reforma constitucional a la constitución local. Se nombró también de inmediato a las personas que las sustituyeron. Ahí hay posibles violaciones al procedimiento legislativo. Y luego también en el fondo de NIS, lo que hay que decir es, estamos hablando de un tribunal que tiene autonomía según la propia constitución local.
¿Local? ¿No? O sea, sí, ok.
Sí, exactamente, ¿no? Y incluso yo diría, hay ya muchos precedentes de la Corte de NIS, donde lo que ha venido perfilando la Corte son las garantías de independencia que tienen que tener los tribunales locales. Y una de esas garantías, como no podía ser la de otra forma, pues es la de que las personas puedan terminar sus periodos, que no puedan ser presionadas a la mala. Estas eran personas que habían sido nombradas por periodos, en principio, de 7 años, con renovaciones escalonadas, que también lo que permiten son esas renovaciones graduales, y hoy lo que vemos es una sustitución.
Y entonces, o sea, si está protegido, si hay esta autonomía, borrarla así, pues eso no va a prosperar.
Pues mira, yo pensaría que aquí se abren muchas vías para impugnar, Denise, incluso los magistrados en lo individual creo que pueden acudir al juicio de amparo, en la medida en que se trata de un órgano con autonomía según la Constitución de Oaxaca. También podrían presentar, y entiendo que han anunciado que van a presentar una controversia constitucional ante la Corte, y lo que podrían hacer también las minorías parlamentarias en el Congreso local, aunque ahí dependerá.
Pero pues ve,
que logran juntar el tercio de
33 votos a favor y uno en contra, claro, pero tendría que saber, ¿ok? Ajá.
O sea, sí, digamos ahí, pues la aritmética en principio no se ve nada sencilla, porque parece que incluso que algunos legisladores de oposición fueron a votar, pero teóricamente también se abre esa ventanilla. Yo esperaría, de nueva cuenta, no solo por el caso particular, sino por el tipo de precedente que podría dejar para otros estados de NIS, que esta sea una reforma que sí se combata, digamos, ante la Corte. Y también lo que veo, pues es desgraciadamente, dejando ponerlo así, es otro reto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, no hemos visto, pues sí, hemos visto al contrario, ya muchísimas decisiones que se aprueban en fast track, y parece que hay un poco la estrategia política es, pues la aprobamos a la mala, si la Corte nos la valida o nos la deja pasar, pues ya ganamos, y si por el contrario sí, nos la echan abajo.
Y claro, llega un momento en que lo que podemos empezar a ver es que hay tal cantidad de cosas en fila para la Corte, pero bueno, obviamente entiendo lo que dices, y bueno, pues ahora sí que, y mientras responden, ya lo hicimos. En fin, son 42 escaños en el Congreso del Estado, 33 votaron a favor. En fin, así los datos. Te agradezco, Javier, gracias.
No, hombre, por nada, Denise, un abrazo, que estés bien.
Gracias, vamos a una pausa, volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Mara Almeida nos tiene información ahí en Chihuahua sobre este contagio de tuberculosis en un penal. Cuéntanos, Mar.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a la auditoría de la producción también. Pues sí, comentarte que el pasado 10 de julio, fíjate que falleció un reo, esto derivado de pues un cuadro de tuberculosis. También te puedo comentar, aparte pues del fallecimiento de esta persona, que se detectaron 6 casos positivos. Esto fue en el penal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y también se dio el caso en el penal femenil de Mis, donde una pues persona privada de la libertad, una dama, una mujer, pues resultó positiva. Afortunadamente, Denise, comentarte que pues esto está bajo permanente observación de la Secretaría de Salud y no se ha reportado un avance pues que pudiéramos declarar una alarma, y también no se han limitado las visitas a las personas privadas de la libertad en estos centros.
¿Y cómo se explica? O sea, ¿cuál es la...?
Mira, hay alguna población en Chihuahua, sobre todo a veces de la etnia rarámuri, que no han sido vacunados cuando se tiene que dar esta vacuna. Entonces, bueno, pudiera haber sido que alguna persona estuviera sin vacuna. Acuérdate que esta vacuna de la tuberculosis pues se pone cuando eres un bebé. Entonces, sí hay alguna cierta población que pudiera haber estado desprotegida. Habría que hacer una investigación más profunda para ver si a lo mejor alguna persona visitó a un familiar y de ahí se pudo haber dado este contagio. Pero la autoridad sanitaria, bueno, declara que se está en observación y que no se ha detectado a una propagación, vaya, que te pudiera causar alarma en este aspecto de mis.
Bueno, pero pues sí llama la atención, ¿no?
Sí, llama la atención. A veces se han dado brotes en el estado. Eso es algo que pues sí ha sucedido. Y te digo, sobre todo con la población rarámuri, que es los que no han recibido esta vacuna. No tengo yo la información contundente que yo te pueda decir que esta persona que falleció en el Hospital General allá de Ciudad Juárez, José Aldape Pérez, pues haya sido de esta etnia, ¿verdad? Pero pues este podría haber sido alguno de los factores que se pudieran justificar, vaya, para este contagio de mis.
Te agradezco. Gracias, Mar.
Abrazo.
Gracias, igualmente. Y tenemos otras cosas, Memo.
Así es, Denise, fíjate que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó ya una apelación ante la Corte del Primer Circuito Federal de Boston en Estados Unidos para presentar los argumentos en contra de esta decisión de desechar la demanda en septiembre de 2022 contra los fabricantes, las grandes manufactureras de armas que distribuyen y venden justamente este tipo de objetos en Estados Unidos. La Cancillería mantiene en proceso 2 demandas en Estados Unidos contra el tráfico ilegal de estas, y una contra los fabricantes en Boston y una contra los vendedores. Esa denuncia, esa demanda está en Arizona, es lo que informa la Cancillería mexicana, Denise.
Bueno, y está en la línea telefónica quien lleva estos temas, es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio. Ya lo hemos platicado con él. Esta es una demanda muy novedosa a nivel mundial sobre lo que está pasando, sobre cómo, digamos, hay una respuesta del gobierno mexicano, pues ya no política, sino legal, y lo hemos platicado, Alejandro, básicamente comparándola con otras grandes demandas que han llegado a tener éxito contra las empresas de tabaco, contra farmacéuticas, que es que se hagan cargo de la forma en que proceden. Y eso es lo que está haciendo o tratando de hacer el gobierno mexicano. Interesante, ¿cómo sentiste hoy la comparecencia que tuviste?
Buenas tardes, Denise, gracias por el espacio. Pues nos sentimos muy optimistas. Fíjate que el panel de 3 jueces de apelación, muy interesados en el tema, se notó que estudiaron los documentos, que tenían interés en conocer a profundidad las posiciones de ambas partes. La audiencia se extendió casi una hora, cuando en realidad teníamos programados 20 minutos. Cada parte habló por unos 8 minutos para presentar los elementos más puntuales de sus posiciones. Y las preguntas de los jueces fueron a mucha profundidad sobre los argumentos del gobierno de México, y también cuestionando con mucha demencia a la defensa de las empresas demandadas sobre sus argumentos. Nos sentimos muy optimistas, y pues estas decisiones, siempre es difícil dar un pronóstico, pero al menos tuvimos oportunidad de reiterar las posiciones del gobierno de México, y esta audiencia fue pública, y eso es algo a resaltar. La información queda para el récord, es de acceso público, la grabación, el audio, y eso es importante, porque poco a poco vamos descubriendo cómo es que funciona la industria de las armas y en qué radica una de las cuestiones más importantes del problema de violencia armada en México, que es la forma tan negligente como comercia sus armas.
Es que eso me parece interesante, Alejandro, cuando dices esto quedó ahí, es déjame pensar, por ejemplo, en la forma en que las farmacéuticas promocionaron sus medicamentos con opiáceos, en donde, pues, por hacer negocio, obviamente, minimizaron el elemento que podía provocar adicción, etcétera. Y aquí en este caso hay una verdadera, digamos, se promocionan las armas de una forma que es importante llevar a la discusión por todo lo que implica.
Efectivamente, y hay una pregunta que hace uno de los jueces ayer en referencia un poco al litigio contra la industria de los opiáceos. Dice, bueno, ¿qué tal? Dice, sin tener la evidencia, pero si los directivos de la industria de las armas se juntaran en una reunión y decidieran cómo diseñan, cómo promocionan o hacia dónde distribuyen sus armas sabiendo que van a acabar en México, sería muy interesante. Lo pregunta el juez, estoy parafraseando un poco con libertad. ¿Sí? Pero eso es de la mayor relevancia,
claro,
porque el juez elaboró una hipótesis con base en los argumentos que le han dado en México, y con este litigio de los opiáceos para establecer que hay un vínculo entre lo que deciden las empresas de la industria de las armas y lo que sucede en México.
Sí, es decir, que no es casual que las armas lleguen a México, sino que ellos, conscientes del mercado impresionante que ha significado México, tengan estrategias justamente para responder ese mercado que les deja muchísimo dinero. Sí, eso sería parte de lo que sería increíble poder probar, porque entonces habría una intencionalidad, no un accidente.
Efectivamente, y por eso sabemos que la industria de las armas, las empresas a las que demandamos, se están defendiendo con tanta fuerza, porque no quieren llegar a la etapa de producción de evidencia, que es lo que buscamos con esta apelación. Si obtenemos un resultado favorable, el litigio puede pasar entonces a la etapa de producción de evidencia, donde, como en las películas, hay un jurado, se presentan testigos, se presentan las pruebas, y ahí nos gustaría saber qué tanto conocen las empresas de la industria de las armas y con base en qué información deciden producción, mejoras de productos, rutas de distribución y venta.
Claro. Oye, me recuerda a Guillermo, Memo, que está aquí con nosotros, que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos blinda a las empresas ante cualquier demanda por mal uso de estas. Es decir, yo vendo un arma, pero pues no soy responsable si lo usas mal. Y ellos lo que están es tratándose de poner detrás de esto.
Sí, efectivamente. De hecho, el litigio se suspendió, o la demanda fue desechada por el juez de primera instancia.
Por este elemento.
Dijo el juez. Gozan de inmunidad, pero aquí es interesante en el intercambio, e invito a las personas interesadas a escuchar el audio. Nosotros presentamos dos argumentos. Uno, que esta ley de inmunidad no protege a las demandadas por actos ocurridos contra personas mexicanas en territorio mexicano, o sea que no tiene efectos extraterritoriales. Y la otra es que existen algunas excepciones a las que nos podemos acoger, que esa ley tiene algunas excepciones. Y el intercambio fue riquísimo con los jueces, para que ellos pudieran conocer más nuestros argumentos de la extraterritorialidad. No se profundizó más. Nosotros
presentamos. ¿Y lo de las excepciones cuáles serían?
Lo de las excepciones donde se detuvieron más los jueces fue en una que nosotros presentamos, que las empresas no gozan de inmunidades si violan leyes federales.
Claro.
Y una ley que les interesó mucho, que nosotros argumentamos, es la prohibición de comerciar con ametralladoras, con rifles de repetición automática. Y nuestro argumento es que la definición de las autoridades estadounidenses de lo que es una ametralladora es o un rifle de repetición automática o un rifle semiautomático que pueda ser fácilmente modificable. Y eso es lo que sucede actualmente. Que las armas semiautomáticas modifican y se vuelven de ráfaga, teniendo un potencial de destrucción mucho más grande. Y presentamos nuestros argumentos, los jueces se interesaron mucho en esto y dice, bueno, si en realidad el diseño desde su origen está pensado para que sean fácilmente modificables, a que se vuelvan de ráfaga, pues...
Bueno, y si además encuentras un anuncio donde te proponen que te compras dos en una, es decir, semiautomática y automática, porque tú lo puedes volver automático, pues ya imagínate.
Sí, tal cual. Bueno, y están diseñadas y se ven que es otro de los elementos que nosotros señalamos
como armas de guerra, ¿no? Cuando en realidad son armas para el mercado financiero.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias. Creo que es interesante y qué bueno, y también saber que interesa a los jueces, porque me parece que efectivamente, hasta desde el punto de vista teórico, entrarle al tema, no solo, bueno, en fin, por lo pronto en México, pero es un tema también este de la forma en que en Estados Unidos se ha promovido la compra de armas tan potentes. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise. Hasta
luego. Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, ayer ocurrió pues lo que los israelíes o un gran número de israelíes han estado tratando de evitar, que tiene también que ver con la autonomía del poder judicial en su país. Y finalmente ayer, a pesar de todo lo que intentaron y todas las protestas, ayer se votó, se ratificó el proyecto de ley de una reforma judicial, es propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que reduce la jurisdicción de la Corte sobre las decisiones del poder legislativo del país, lo acota, vamos a ponerlo así. Hubo otra vez manifestaciones. Tenemos este reporte desde allá de Pablo Duer, corresponsal de EFE Israel. Adelante.
Israel vive hoy una jornada de tensión y preocupación tras la aprobación ayer de una ley clave de la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, que desencadenó multitudinarias protestas y agrava las divisiones internas en el país. La aprobación ayer en la Knesset de una ley que limita la intervención del Supremo en las decisiones gubernamentales ha revolucionado a un Israel que vive desde hace meses una profunda crisis interna. El país amaneció este martes con las imágenes de una fuerte represión policial ante las protestas que se extendieron hasta esta madrugada y se encontraron además con portadas negras en 5 de los principales periódicos del país, con el mensaje «Un día negro para la democracia israelí». Los colectivos de protesta instaron a renovar y fortalecer la resistencia contra la reforma y contaron con el apoyo de la Asociación de Médicos de Israel, que decretó una huelga de 24 horas. La atención hoy se centra, sin embargo, en el Tribunal Supremo, ante la apelación por parte de grupos de la sociedad civil para que anule la ley aprobada ayer en el Parlamento. Informó desde Jerusalén, Pablo Duber.
Bueno, y justamente tenemos a Leonardo Cohen, profesor del Departamento de África y Medio Oriente en la Universidad Ben Gurión de Beersheba. Gracias, Leonardo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, buenas noches desde acá.
Gracias por tomarnos la llamada, yo sé que es tarde allá. Leonardo, pues fuerte la tensión que se ve en los periódicos con la página negro. Y finalmente, a pesar de toda esta resistencia y de todas estas advertencias, el gobierno de Benjamín Netanyahu siguió adelante, ha seguido adelante con esta reforma al Poder Judicial, mayoría de 64-0, luego de que los legisladores de oposición se retiraron del Parlamento. Muchos describen que nunca habían visto a un Israel tan dividido internamente.
Así es. Yo soy originalmente de México y llevo 33 años viviendo acá. Y creo que nunca me había tocado ver este tipo de experiencia, de ver de prácticamente a la población fragmentada entre los que están en contra del gobierno y a favor del gobierno. Y pues es una situación que se está viviendo de manera muy intensa ahora. Como dijeron antes, ha habido muchas manifestaciones y también represión de parte de la policía. Y finalmente me es importante mencionar que, a diferencia de México, por ejemplo, en Israel no hay constitución. Entonces, de alguna manera, hay una especie como de acuerdo ya de muchos años entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y como bien explicaron ahora, lo que está pasando es que el gobierno actual está intentando pues cada vez disminuir más la capacidad del poder judicial para que el poder ejecutivo y legislativo puedan hacer realmente lo que les interesa. Puedo dar un ejemplo, a menos de que haya alguna pregunta.
Sí, ¿no? Adelante, dímelo.
Sí, pues, por ejemplo, algo que a lo que yo estoy muy cercano es que en Israel hay, por ejemplo, aproximadamente 40,000 refugiados de África que llegaron acá de Eritrea y de Sudán. Y todos estos refugiados no obtienen la ciudadanía israelí hace ya varios años, pero tampoco los puede expulsar el país. Porque de alguna manera, desde la perspectiva internacional, Israel firmó acuerdos para proteger derechos de refugiados en la historia, que es algo que los judíos mismos vivieron en el pasado. Entonces, dentro de este acuerdo internacional, Israel no tiene la posibilidad de expulsar a los refugiados. Uh-huh. Y de alguna manera lo que puede suceder en algo así es que si el gobierno logra, digamos, disminuir el poder del poder judicial, uh-huh, entonces ellos van a poder decir, pues bueno, ahora nosotros, si los queremos expulsar, los expulsamos, porque ya lo que dependa del poder judicial, pues ya no es relevante. Entonces, son una cantidad de cosas y de daños que pueden suceder a raíz de este tipo de presión.
Bueno, pues vamos a ver, por lo pronto supongo que tiene que tener un apoyo también esa ley, porque acá lo único que vemos son las multitudinarias manifestaciones en contra, pero me imagino que ese gobierno de derecha y extrema derecha no se atreverían a hacerlo si no contaran también con una parte, digamos, de la sociedad que está apoyándolos. En fin, habrá que verlo, y eso también se tendrá que ver en elecciones o en las próximas elecciones, que ha habido muchísimas en los últimos años allá en Israel. Te agradezco muchísimo, Leonardo, por darnos esta información.
No hay de qué, ya estaré en México en un día.
Muy bien, gracias, Leonardo Cohen, profesor del Departamento de África y Medio Oriente de la Universidad Ben Gurión en Bercheva. Y nos vamos con otras cosas. Le agradezco a Isidro Resilla Silva, que es subdirector de Diseño y Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México. Y bueno, para los que no conocen la Ciudad de México, nada más decirles que varias colonias de la Ciudad de México, pues desde hace, yo no sé si es, y él seguramente me lo podrá decir, desde hace cuánto, pero pues una de sus características eran unas inmensas y bellísimas palmeras. Estas palmeras se empezaron a enfermar y se empezaron a morir. Bueno, ya que le digo, Avenida de las Palmas, que justamente era una de las calles, ya todas empezaron a morir una tras otra. Toda la ciudad está llena de cadáveres de palmeras. Y entiendo que... No sé si ya encontraron cómo salvarlas o no, por lo pronto las están quitando porque pues son peligrosas, ya están muertas. En fin, ¿qué me puede decir al respecto, Isidro? Y le agradezco mucho que me tome la llamada.
Nada que agradecer, muy buenas tardes.
¿Cuándo se sembraron estas bellísimas palmeras en la ciudad?
Bueno, los registros de las primeras palmas pueden ser desde hace 100, 115, 120 sí, años, ¿no? Y durante ya. Este tiempo se continuó estableciendo esta especie porque... En su momento fue una especie que, si bien es introducida o como le llaman exótica, presenta buena adaptación a las condiciones de la ciudad.
Muy
¿no?
buena.
Uh-huh. Sí, porque el desarrollo que han mostrado a lo largo del tiempo ha sido muy bueno. Lamentablemente, como bien dices tú, actualmente la problemática que se presenta en ellas pues ha sido grave, ¿no? En el sentido de que, bueno, ha sido atacada por una serie de hongos patógenos, ¿verdad? Que si bien... Ya iniciamos por ahí un estudio que la CEPEI por ahí apoyó con un recurso, y que el Colegio de Posgraduados realizó una serie de análisis en la raíz.
¿Y encontraron ya qué es?
Hay una serie de hongos patógenos, uh-huh, asociados tal vez con algunos insectos. Todavía estamos en proceso, no es sencillo, lamentablemente.
Ya. ¿Y están tratando algunas que todavía están vivas?
Sí, se hicieron algunos tratamientos con endoterapia, sobre todo. El tema es que al interior no se puede observar el grado de infectación, ¿no? Es visual en el aspecto de las hojas, en su tonalidad, si está amarilla, si está verde. Es como mediante observación se han podido hacer algunas aplicaciones, y que algunas, las menos lamentablemente, son las que
han reaccionado.
Las, las, que han reaccionado, ¿no?
El otro día me encontré en el bosque de Chapultepec unas palmeras y las vi muy bien, y un señor que estaba ahí me dijo que las estaban tratando.
Es correcto. Te digo, hay algunas que a simple vista se ven que todavía pueden ser salvables, que han aplicado ahí endoterapia, sí, inyecciones de endoterapia. Pero hay otras que se han inyectado y que lamentablemente en 2-3 meses pues han vuelto a presentar este problema y han llegado a morir, ¿no? Como yo dije, desde el 2011 tenemos registros de venida de las palmas, ¿sí? Cuando se nos...
Pues qué lástima que se tardó tanto, porque fíjate, 2011, se hubiera podido empezar a estudiar mucho antes y tener alguna respuesta, ¿no?
Se hicieron algunos análisis, sin embargo, los hongos que se presentaron en ese momento de otro género eran controlables. La verdad que las condiciones de manejo, las condiciones realmente del cambio climático han acelerado la presencia de otros patógenos, ¿no?
Temperatura, ¿hay un cambio en la temperatura de la ciudad que explica todo esto?
Es correcto, todo esto aunado a excesivos riegos, a un manejo, a la falta de un manejo integral.
¿Riegos?
Sí, a veces son riesgos excesivos en algunas áreas. Hay alguna.
Es momento de una pausa.
A ver, déjame ir una pausa, perdón, Isidro, regreso con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Isidro Recilla Silva. Él es el subdirector de diseño y evaluación de proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y bueno, pues nada, nos estaba hablando de este tema. Desde 2011 se detectaron los primeros signos en las palmeras en la Avenida de las Palmas. Finalmente la ciudad pues se ha quedado sin las palmas, son muy pocas las que todavía quedan vivas, habrá que ver, no se está pensando en restablecerlas, sino más bien en cambiar de especies. Cambiará la ciudad, claramente cambiará después de, porque hay algunas avenidas que eran justamente así, digamos, su belleza, etcétera, estaba relacionada con eso. En fin, es triste, vamos a ver qué hace la ciudad al respecto y vamos a ver si además hay algunas que resisten. Interesante también saber este tema de que tiene que ver con el cambio climático, pero pues será marginal, es decir, lo que ustedes plantean sería mayor humedad, mayor riego, un poco más de calor, no sé, esto es lo que explica para ustedes la presencia de estos hongos.
El proyecto que ejecutamos con el Colegio de Posgraduados se denomina agentes asociados a la declinación y muerte de las palmeras, ¿no? Esto nos arroja que hay una serie de factores, ¿sí? Que son los que de manera, cuando se presentan de manera conjunta, pues nos provocan, ¿no? El marchitamiento, ¿sí? La presencia de hongos tanto en el follaje, ¿sí? Hongos en la raíz, la alta compactación del mismo, el bajo contenido de materia orgánica en el suelo, el mal manejo que puede ser en el tema del riego. A lo que voy, que todo esto es una serie de elementos, de conjuntos, de actividades que debemos de llevar a cabo, no nomás en las palmas, en todo arbolado, ¿sí? Son actividades de manejo integral que nos permitan fortalecer todos los árboles ya, o las palmas, para que ellos puedan tener la fuerza, el vigor, para poder contrarrestar o soportar algún ataque.
Entonces es un asunto de manejo general.
Es correcto, porque las plagas, las enfermedades son muy oportunistas, ¿no? Es como, son seres vivos.
Sí, si los abandonas, pues de repente van a encontrar el punto débil y vámonos.
Sí, se estresan y son muy susceptibles al ataque, ¿no? De esto. Entonces, ya, es importante que a través del tiempo se hubiese tenido que llevar a cabo una sustitución del arbolado. Recordemos que tienen una longevidad, no son eternos, lamentablemente, como quisiéramos, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que va a venir la curva de bajada de crecimiento y bueno, pensar que van a tener que morir. Entonces, en ese sentido hay que ir planeando sustitución. Y bueno, ahorita sí, bien es cierto, no vamos a establecer palmas, son por medida de seguridad, de prevención, hasta que no tengamos bien identificado. Es correcto, y que qué es y cómo controlarlo, ¿no?
Y después, y ya si se consigue eso, a lo mejor se puede restablecer, sobre todo en lugares emblemáticos, pues no sé, como la Comida de las Palmas, sería interesante. Pero bueno, pues habrá que esperar a ver si se consigue esa información y por lo tanto saber exactamente cómo combatirlo. El muérdago también sigue en los árboles de la Ciudad de México, que también los está matando. Es clarísimo.
Sí, y lamentablemente para el muérdago tampoco hay un control ahorita, sí, con certeza, que pudiéramos aplicar, ¿no? El único control ha sido la poda, ¿no? Pero es temporal, porque a los 6, 7
tanto tiempo reaparece, pero bueno. Pero sí, correcto. Sirve, o sea, sí sirve, los árboles ganan años.
De manera inmediata lo controla. El tema es cómo quitar el muérdago de origen, porque este se inserta al interior de la rama y del tejido. Y lo que requerimos es un producto que sea sistémico y que pueda controlarnos desde adentro el muérdago, y en eso es lo que hay que empezar a trabajar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por habernos compartido esto.
No, pues a la orden, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isidro Resillas, aquí de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con este tema. Creo que es interesante como lo pone, pero bueno, Guillermo, interesante también la información que tienes.
Así es, durante su gira, a Xochitl Gálvez, Denise, habló ante medios de comunicación y le cuestionaron sobre ese asunto que se ha manejado desde ayer, que tú ya lo analizaste, sobre el tema de su seguridad en estos recorridos que está haciendo por el país, y bueno, ahí junto a frente a los compañeros periodistas, ella dijo lo siguiente, y cito textual su declaración: no temo por mi vida, nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, y cito textual lo que ella continúa diciendo, decía el dicho que el que no quiere amanecer orinado, que no duerma con niños. En mi caso, ella continúa, sé lo que significa entrarle a una contienda política, sé que hay golpes bajos, no se vale, dijo, que el presidente use todo el poder del Estado para atacarme. Esa es su declaración, Denise.
Interesante, fíjate, me parece una buena respuesta, la verdad. Pero bueno, pues un tema muy, muy delicado y bueno, como lo decía yo al inicio, aquí estamos hablando de algo que impacta al país y a su estabilidad, y es esta contienda, como todas, tendrían que llevarse con plena seguridad para todos los candidatos de la oposición y del gobierno. Y bueno, pues ahí está, y por supuesto con una contención de parte de todo el mundo en el lenguaje, Y en lo que se dice y en lo que se publica, empezando por supuesto por el presidente de la República, en la forma en que caracteriza a sus adversarios. Él siempre lo ha dicho: no son mis enemigos, son mis adversarios. Pero de verdad, cuando se les califica como traidores a la patria, pues ya es muy difícil, ¿verdad? Cualquier traidor a la patria pues no parece adversario sino enemigo, ¿no? Entonces hay una contención. Hoy el presidente les dijo a sus partidarios: ni con el pétalo una rosa, creo, algo así. Pero bueno, pues el tema es, empezando sí por el presidente y por todos quienes tienen una responsabilidad en esto. Bueno, nos vamos con otras cosas. Adelante.
Música con Rulo.
Mind your business, bitch. Mind your business, bitch.
Mira, qué interesante, Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien.
Cuéntanos.
Gusto saludarte. Pues ahí está Britney Spears, ¿sí? Es la segunda canción que saca desde que se acabó esta cosa que tenía con su papá, que él la cuidaba por completo.
Bueno, por ponerlo de alguna manera. La tenía.
Esa pena.
Sí.
Controladísima, ¿no?
Oye.
Y es la segunda canción. La primera fue con Elton John, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y esta es la segunda.
Oye, pero está buena.
Con Will.i.am. A mí me gusta, y le dice a la gente: no se metan, mind your business, ¿no? Le está diciendo a toda la gente, no se sabe si va a salir un disco nuevo. Dice Will.i.am, que es el productor, el de Black Eyed Peas, que él cree, por lo creativa que es Britney, que tiene un montón de canciones guardadas y que algún día las va a sacar poco a poco.
Mira, qué interesante.
Pero no hay mucha información. Él, por su lado, pues va a sacar un disco y sigue haciendo cosas. Es de los productores más cotizados, pues del hip hop y del pop. Entonces es un combo. Ahora esta canción parece que tiene como 10 años como en el congelador. Ahora la sacaron, le hicieron arreglos y salió para el consumo del público, pero no es nueva.
Ah, ok.
Empezaron a trabajarla hace mucho.
Bueno, pues habrá que ver si Britney Spears puede como subirse al tren, ¿no?
Y viene su libro, además, un libro, bueno, escrito por ella, una autobiografía, supongo que alguien le habrá ayudado a hacerla.
Sí, sí, sí.
Ya la va a publicar, creo que HarperCollins, uno de estos grandes sellos, y se espera que venda millones y millones y millones de copias. En un par de meses aparece.
Bueno, aquí me estabas poniendo... ¿Qué es esto que me pones, Memo?
No, la primera colaboración de Scream and Shout, que fue la primera colaboración con Will.i.am.
Mira.
Sí, hace como 12 años.
Sí, ya muchísimo tiempo.
En esa época.
Sí, sí,
esa canción empezaron a trabajar en aquella época.
¿Sí? Wow.
Muy bien. Bueno, pues gracias, Rulo.
Gusto saludarlos. Adiós.
Igualmente, gracias.
Bye. Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Mira, pues con un tema que combina origen de la vida, astronomía y rock, supongo que pesado, porque yo no sé cómo se llaman esos géneros. Todo el mundo sabe, porque vas a ver las fotografías de la Luna, de Marte, de las lunas de Saturno, de Júpiter, que el sistema solar ha sido bombardeado muy intensamente por cometas, por meteoritos, por asteroides, especialmente cuando el sistema solar se acababa de formar. Y tal vez recuerden que durante la pandemia hubo un resultado maravillosísimo cuando una misión japonesa aterrizó con un pedazo de asteroide en Ryugu que habían traído sin contaminación alguna, y en donde un grupo de investigadores que incluye amigos con los que yo he trabajado, que son verdaderamente excepcionales, encontraron aminoácidos, encontraron un componente del RNA, encontraron muchas moléculas de importancia biológica, lo cual
para la vida,
que, así es, lo cual sugiere que cuando la vida se estaba formando en la Tierra, hubo una combinación de material que se había sintetizado aquí y lo que llegó de fuera. La NASA desde hace tiempo tiene en marcha una misión para estudiar un otro asteroide que se llama Venus. Y el coordinador de esa misión, lo conozco porque estuvimos en varios comités de la NASA, coincidimos bastantes veces, Dante Laureta, resulta que le gusta mucho el rock. Y contactó a un señor que se llama Brian May, que tiene un aspecto así pues de rockero, que trabajó, que cantó con uno que parece que era muy famoso, que se llama Queen.
El grupo, sí.
Del grupo este Queen, Freddie Mercury se llama el que cantaba allí. A mí me gustó mucho una canción que él interpretó junto con Montserrat Caballé, porque me gustó la audacia de ambos, ¿no?, de combinar estilos. Pero Brian May no solo es cantante de rock y tiene sus guitarras eléctricas y todo esta parafernalia, sino que además tiene un doctorado en astrofísica.
Mira.
En astrofísica del sistema solar. Y entonces, junto con Dante Laureta, hicieron un mapa en tres dimensiones de este asteroide que la NASA está investigando y que nos va a traer muestras en un año más o menos, van a llegar a la Tierra. El mapa es absolutamente excepcional, lo pueden encontrar partes en la red, porque desde muchos ángulos Brian May fue integrando la información que llegaba del satélite, de la nave de la misión, y con eso editaron un libro donde vienen las imágenes. El libro sale en una semana más o menos, y es absolutamente sensacional porque se demuestra, uno, la buena disposición que tiene la NASA, la habilidad extraordinaria que tiene para divulgar la ciencia, para encontrar los mecanismos para hacer divulgación de la mejor calidad. Rompe los prejuicios de cómo tiene que ser un astrónomo o una astrofísica, pues puede ser un señor que le guste el rock o puede ser una bailarina de ballet clásica. Y Dante Laureta, que nada más para terminar, déjame decir que cuando estábamos en esas comisiones juntos de la NASA, de repente me dijo que si le podíamos traducir material al español, porque quería que también la comunidad hispana en Estados Unidos tuviera acceso directamente a eso. Se le tradujo un texto, lo hizo uno de mis antiguos alumnos, Mario Rivas, que ya está haciendo un postdoc en Houston, pero que habla de esa buena disposición, esa apertura para comunicar y combinar ciencia con otras cosas.
Muy bien, pues suena muy bien, y Toño, le estoy pidiendo al equipo que nos dé las imágenes de las que nos estás hablando para poderlas compartir, por supuesto. Lo del mapa que nos decías creo que va a ser interesante. Te agradezco muchísimo, Toño, un abrazo.
Muy bien, hasta luego, saludos.
Gracias. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillán.
¿Qué tenemos, Fer?
Pues la jornada electoral en España del 23 de julio, una de las cosas más importantes que también tuvo fue que fue afectada por un ciberataque que, de acuerdo a las investigaciones, habría sido parte de un grupo de hackers afiliados al Kremlin, ese parte del gobierno ruso denominado No Name 057. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, se atacaron la web del Ministerio del Interior, la página de Internet de la Junta Electoral, varios periódicos como El Mundo, ABC, El Español. ¿Por qué? Bueno, parecer lo que querían era impedir que pues estas elecciones se tuvieran con normalidad, ya que los partidos que participaban, de acuerdo a este grupo, se adhieren a una oposición o a una posición pro-europea y antirrusa. Y entonces, bueno, pues este ataque tiró las páginas de las webs del Ministerio del Interior, de otros lugares, se está investigando, de la Junta Electoral, la de Correos, la del Instituto Nacional de Estadística, empezaron a tener fallas, y después de estos análisis, pues se determina, al menos estas primeras investigaciones, que es este grupo de hackers llamados No Name 057, importante, preocupante, y también pues toda una llamada de atención para cualquier elección en la cual sabemos que existen grupos de cualquier tipo que pueden hacer este tipo de ataques de virus.
Muy bien, gracias, Fernando. Y rápidamente, fíjense, tengo aquí, me lo acaba de mandar Alberto Hernández Unzón, y es que ya no sé qué decirles, porque pues sí, es todos los días esta información. Fíjese, la temperatura media de la superficie del mar ayer en el mar Mediterráneo alcanzó los 28.4 grados centígrados. Es la más alta registrada en la historia y supera el récord anterior de 28.25 grados Celsius. Y pues estas temperaturas altas de la superficie del mar provocan consecuencias, Alberto.
Sí, tremenda esta energía. Primero fue muy temprano en la costa este de Canadá, o la corriente del Golfo, pues son entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, esto ya es oficial. Y acaban también de indicar que todo el Mediterráneo alcanzó récord.
Ardiendo.
Esto va a suscitar tormentas severas como la de Milán, como la de Austria, la de Suiza, que se han registrado. Pasó de 40 grados Italia a 3 grados centígrados, Denise, en unas cuantas horas con estas tormentas severas. Y no me gustan las escenas porque pues México vivió lo mismo. Entonces, el día de hoy, tormentas muy fuertes, Denise,
bueno,
para
ya tengo que despedirme,
pero Jalisco a la Ciudad de México.
Ok, tormentas fuertes. Gracias. Nosotros platicamos mañana. Gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Hasta mañana, Memo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.